Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La presa política trans Brenda Díaz, condenada a 14 años por las protestas del 11J, es sometida a otro juicio. Sindicalistas independientes denuncian trágico accidente en Central Azucarero de Cienfuegos. El gobierno cubano invierte más recursos en el turismo que en salud y educación. Estados Unidos anticipa políticas migratorias que entrarían en vigor en mayo. Washington acusa a hijo del Chapo Guzmán y a empresario chino de tráfico de fentanilo. ONG revela hacinamiento, desnutrición y muertes por tuberculosis en cárceles de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el juicio a la activista trans y presa política Brenda Díaz se celebra hoy en el Tribunal Municipal Popular de Guinness, en la provincia de Mayabé, que dijo a Radio Martí su madre, Ana María García, antes de comenzar la audiencia. García señaló que a su hija se le imputa el cargo de desacato y que los testigos de la defensa no fueron citados por el tribunal.
Fue en el tribunal de Guinness, municipio Guinness, provincia de Mayabé. Llamaron a guardia que golpeó a Brenda. Ya Brenda llegó, como siempre, esposada con Shakira y con todos los desastres que hace el gobierno, el cargo de desacato. Ahora estuve hablando con el abogado y dice el abogado que tenemos cosas que no están a nuestro favor porque le denegaron los testigos que vieron cuando Brenda se le dieron golpe, son reclusos y el tribunal los denegó.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por participar en las protestas antigubernamentales del 11J en la localidad de Huira de Melena. Tras ser golpeada en 2021 en la cárcel para personas con VIH-Sida en Mayabeque, Díaz fue llevada a una celda de castigo. El guardia que la agredió la acusó de desacato, cargo por el que ahora es procesada. Y familiares de dos presos políticos denuncian los maltratos y las restricciones también que sufren en cárceles de Holguín y en Santiago de Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
Familiares de dos presos del 11J con altas condenas denuncian las precarias condiciones en las que se encuentran sus seres queridos en la prisión. Se trata de Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las manifestaciones populares en Holguín, quien este 7 de abril recibió su visita, y su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, nos cuenta.
Mi esposo solamente me llama los lunes, y este lunes cuando me llama una tarjeta prestada de otro interno, porque la de él se encontraba con 500 pesos y estaba en cero y no funciona. Y es preocupante que no me pueda llamar esto como una vez a la semana. Igual que respecto a los medicamentos, nunca me han querido recibir los medicamentos, haciéndolos falta y necesitándolos a él en la prisión. Está flaco, pero está en sus convulsiones, que es lo principal.
Mientras que en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, está cumpliendo su condena de 13 años Jorge Luis García García por su participación en las manifestaciones en el poblado de Palma Soriano, quien fue amenazado por un oficial del Ministerio del Interior por haberle dado una entrevista a Radio Martí donde alertó sobre sus precarias condiciones de salud. Informa su hermano Daniel García García.
Uno de la seguridad del Estado le dijo en la prisión: oye, eso te puede perjudicar, estoy tratando de salvar mi vida y salvarme yo.
Esto fue lo que denunció Jorge Luis desde el penal de Boniato en entrevista exclusiva con Radio Martí hace dos semanas.
Es que la fecha todavía no la han asistido a ningún centro médico, ni dentro de la prisión ni fuera de la prisión. Y entonces, que lo tiene en el lado del cuello, es un lugar complicado. Puede tener consecuencias o no, pero es lo que dice, me va creciendo y yo no sé qué es lo que yo tengo ahí, si es un lipoma. Es la situación que está reclamando, está pidiendo que denuncien a las redes sociales la situación de él. Son seres humanos que hay ahí. Es muy mala la situación allí. Los alimentos no alcanzan, mucha necesidad ahí, mucha hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, también les informamos que el opositor y preso político Félix Navarro, de 69 años, quien cumple sentencia en la prisión de Aguica en Matanzas, ha perdido mucho peso corporal, según información ofrecida por su esposa Sonia Álvarez, quien lo visitó el pasado lunes. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Ania Zamora, desde Carlos Rojas, en Matanzas.
Feli tuvo visita el lunes 10 en la prisión de Rigol Aguica. Hablé con Sonia y Sonia está muy preocupada porque Feli está muy, muy delgado. Y entonces es muy preocupante para la edad de Feli. 69 tiene Feli. Y el estado de salud que presenta. Convaleciente de COVID, es diabético. Es muy preocupante la situación con Feli.
Tras las protestas del 11J de 2021 en Cuba, el líder opositor Félix Navarro, residente en Perico, Matanzas, fue condenado a 9 años de privación de libertad, acusado de atentado y desorden público. De otra parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba informó hoy sobre un accidente laboral en una central azucarera en Cienfuegos, en el que murió un trabajador y otro resultó gravemente herido. La agrupación dijo a través de sus redes sociales que el hecho ocurrió la madrugada del 13 de abril en el Central Antonio Sánchez, municipio de Aguada de Pasajeros. El trabajador que perdió la vida fue identificado como Diosbani Cabarales, de 21 años, quien murió al caer en el embudo de azúcar, indicó la organización independiente. Un incidente similar ocurrió semanas atrás en el Central Azucarero Urbano Noris, en Holguín, cuando un custodio quedó atrapado por una maquinaria. La emisora local Radio San Germán, La Voz del Azúcar, identificó a la víctima como Losbel Olivera Mesa, de 36 años, y calificó el hecho de lamentable accidente. De otra parte, el gobierno de Cuba invirtió el año pasado más recursos económicos en el turismo que en los sectores de salud y educación. Amplía José Luis Ramos.
La educación y la salud pública en Cuba, sectores que han sido mostrados por décadas como el centro principal de las políticas sociales vigentes en la isla, reciben menos de 10 veces el presupuesto destinado a los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó sobre el tema.
Mientras ese sector turístico y de alojamiento se come el 33% de la inversión que se destinó el año pasado, el año 2022, educación y salud apenas lograron un 3.3% del presupuesto global.
El gobierno cubano invirtió en educación 1.2% y en salud 2.1%, indica el último reporte de la ONEI.
Esto no lo tiene que venir a decir la ONEI. Basta acceder a uno de los hospitales de este país donde no hay nada, donde cada paciente que tiene que ser sometido a una cirugía, a un tratamiento, la familia se ve obligada a sumergirse en el mercado informal para comprar desde el hilo de sutura hasta los antibióticos, pasando por vendas, jeringuillas, sueros, accesorios sanitarios de todo tipo.
Según el periodista Jorge Enrique Rodríguez, por primera vez coinciden los números que publica la ONEI con una realidad que se percibe.
Y uno solo tiene que darse una vuelta por toda La Habana, que es la provincia donde yo resido, pero también usted puede ver los reportes de otras provincias, para comprobar la depauperación de las escuelas, los círculos infantiles, las universidades, los hospitales, los policlínicos, la vía pública, el alumbrado público, ¿no? A esto es a lo que se dedica el régimen cubano mientras usted ve que siguen levantando hoteles o mejoran las estaciones de policía, el uniforme de los policías, las patrullas y este tipo de cosas, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que grupos de la sociedad civil en Cuba han condenado el interrogatorio del Ministerio del Interior a la hija de 7 años de la activista Marisol Peña Cobas. Será noticia ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Al igual, ha ocurrido un nuevo feminicidio en la isla. Detalles de la víctima y el victimario en esta edición. Acompáñenos. Y a las 3:09 ya estamos en noticias de Estados Unidos, que ha acusado hoy a los cabecillas del cartel mexicano de Sinaloa de dirigir una operación de tráfico de fentanilo alimentada por empresas químicas y farmacéuticas chinas. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que entre los acusados figuran tres hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses también acusaron a cuatro propietarios de empresas chinas que presuntamente suministran precursores químicos al cartel de Sinaloa. Además, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a dos empresas químicas con sede en China. Washington intenta poner fin a la epidemia de opioides que ha causado la muerte de cientos de miles de estadounidenses en los últimos 8 años. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina, se fabrica en México con precursores importados desde China y se trafica a los Estados Unidos. Y la Casa Blanca ha anticipado ya algunas de las políticas inmigratorias que entrarán en vigencia después de que termine el título 42 que está previsto para el 11 de mayo. Amplía Héctor Contreras.
Mientras el gobierno del presidente Joe Biden ve como uno de sus principales objetivos atender la migración masiva de personas que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, se acerca la fecha de vencimiento del plazo máximo otorgado a la administración para levantar la política implementada por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de los migrantes en los puertos de entrada oficiales a territorio estadounidense, aludiendo razones de emergencia de salud pública. En entrevista exclusiva con La Voz de América, la directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kathy Tobin, explicó la forma en la que se hará la transición al procesamiento de inmigración, conocido como Título 8, que será aplicado a todas las personas que deseen entrar al país.
Esto aumentará las sanciones de ejecución para las personas que crucen. Para aquellos que se encuentren después del 11 de mayo, estarán sujetos para una prohibición de 5 años. Y así, ya sabes, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales.
La asesora presidencial además agregó que la Casa Blanca descarta, por el momento, la implementación de acuerdos de tercer país seguro para solicitantes de asilo y destacó textualmente: actualmente no estamos buscando firmar ningún acuerdo bilateral formal con ningún país. No necesitamos tener acuerdos bilaterales formales. Podemos construir este enfoque a través de la Declaración de Los Ángeles, y añadió.
Una vez que se elimine el Título 42, podremos procesar a muchas más personas por día en los puertos de entrada a través de CBP-1. Entonces, y buscaremos maximizar eso, siempre tenemos algunos desafíos de capacidad en los puertos, pero queremos poder procesar a las personas a través de ese canal legal.
Recientemente, los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron un plan para reducir el flujo de migrantes a través de la selva del Darién durante 60 días y con ese objetivo, Estados Unidos brindará a las otras dos naciones apoyo de planificación, logística e intercambio de información a fin de aumentar la presión contra las bandas de tráfico de personas que extorsionan y explotan a los migrantes que toman esta ruta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención que el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para rebajar de 15 a 6 semanas el plazo para abortar en el estado, horas después de que la Casa Blanca calificara esta medida de extrema y peligrosa.
La aprobación de la ley, firmada el jueves por el gobernador Ron DeSantis, fue calificada por la Casa Blanca como extrema y peligrosa. DeSantis, nueva estrella de la derecha estadounidense y posible candidato republicano a la presidencia en 2024, emitió un comunicado en el que se mostró orgulloso, según sus palabras, de apoyar la vida y la familia. El texto había sido aprobado horas antes por la Cámara Baja, con 70 votos a favor y 40 en contra, una semana después de avanzar en el Senado. Es la segunda vez en un año que ambas cámaras del estado, de mayoría republicana, votan un proyecto para recortar el plazo legal del aborto, que en abril de 2022 había sido reducido de 24 a 15 semanas. La nueva normativa establece que tras el plazo de 6 semanas las mujeres no podrán abortar en Florida, salvo que el feto no sea viable, que el embarazo ponga en peligro a la madre o que sea fruto de una violación o un incesto, y no supere las 15 semanas. El texto no entrará en vigor mientras el Supremo de Florida no se pronuncie sobre un recurso presentado por varias asociaciones contra el límite de 15 semanas, bajo el argumento de que esa ley vulnera una cláusula de privacidad estatal. La ley firmada supone una nueva victoria para los activistas antiaborto, horas después de la restricción en Estados Unidos del acceso a la mifepristona, un fármaco utilizado para la interrupción del embarazo, a raíz de una decisión judicial.
La compañía estadounidense Delta Airlines reanudó los vuelos entre Miami y La Habana después de una suspensión de 3 años debido a la pandemia del COVID-19. Delta dijo en un comunicado que, en línea con la fuerte y continua demanda, mantiene su compromiso de ofrecer servicios a los lugares a los que los clientes desean viajar. La aerolínea Delta recordó que regresó al mercado cubano en 2016 después de un paréntesis de 55 años. American Airlines, por su parte, tiene 13 vuelos semanales a La Habana desde Miami y JetBlue, uno a la semana desde Fort Lauderdale. También vuelan desde el sur de la Florida a la capital cubana las aerolíneas United y Southwest. Un informe de la ONG Una Ventana a la Libertad está denunciando la muerte de reos por tuberculosis en cárceles de Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Este jueves, la organización no gubernamental Una Ventana por la Libertad presentó su informe sobre la situación carcelaria en Venezuela. Carlos Nieto Palma, su coordinador, señaló que la violencia dejó de ser el verdadero problema en las cárceles venezolanas.
Las enfermedades y la desnutrición comenzaron a ocupar los dos primeros lugares de muerte dentro de las cárceles venezolanas.
Durante 2022 murieron 23 presos en los centros penitenciarios, la mayoría por tuberculosis, que debió ser erradicada en el siglo XX. Según explicó Magali Huggins, investigadora de Una Ventana por la Libertad.
17 fueron por tuberculosis. 73% y más de las personas presas, de las personas que enfermaron en las prisiones. Eso es grave.
Nieto Palma señaló que el estudio se realizó en 335 centros de detención de los 500 que hay en Venezuela, donde están albergados más de 16.000 presos.
Cuanto cualquier espacio que ustedes vean que hay un comando policial o una unidad policial, pueden tener seguro que dentro de ese lugar hay presos. Y presos indudablemente hacinados, con enfermedades.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú, atraviesan un momento de tensión. Nos explica desde Lima Silvia González.
Hasta el momento no se ha recibido respuesta de los países que conforman la Alianza del Pacífico luego que la Cancillería de Perú solicitara a México el traspaso de la presidencia pro tempore. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi Díaz, resaltó que la Alianza del Pacífico no debe ser un instrumento politizado.
Le hemos recordado al gobierno mexicano que rehusarse a traspasar la presidencia pro tempore por la Alianza del Pacífico acarrearía responsabilidad internacional para su Estado. Reitero con la mayor firmeza que el gobierno del Perú no renunciará.
Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento se ha negado a entregar el cargo al no reconocer al gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia del Perú luego del golpe de Estado del destituido mandatario Pedro Castillo. La Voz de América dialogó con el internacionalista Juan Belitgranda, quien analizó el tema.
Esta es una medida extrema que está aplicando el Perú para convencer a los otros países de apoyar al Perú y también convencerlo tanto a Petro como a López Obrador de que deben de ceder sus actitudes.
El internacionalista Juan Belit señaló que la actitud del presidente López Obrador está rompiendo y astillando la solidaridad latinoamericana y recomendó al Perú que se mantenga dentro de la alianza a pesar de la dureza de las circunstancias. Por otra parte, ex cancilleres y ex vicecancilleres del Perú emitieron un comunicado conjunto rechazando la postura de México dentro de la Alianza del Pacífico, considerando esta acción como una violación al tratado internacional legalmente vinculante. Silvia González, Voz de América, Perú.
Decenas de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en Chile fueron impedidos de ingresar a Perú en su viaje de regreso a sus países de origen.
Perú bloqueó el jueves el ingreso de decenas de migrantes de Venezuela, Ecuador y Haití. Estas personas vivían en Chile y aseguran que están en su ruta de retorno a sus países de origen. Bajo el intenso calor, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa en Perú y de Chacayuta en Chile. La mayoría de ellos ha expresado que desea ingresar al país para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes en la frontera con Ecuador para llegar hasta Venezuela. Chile empezó en febrero el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.
y organismos de los derechos humanos han denunciado lo que denominan una puerta giratoria del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, pues a pesar de que liberó a 222 opositores en febrero, en el mes de abril ha detenido a 21 ciudadanos entre activistas, periodistas y opositores. Detalles con Donaldo Hernández.
Durante la Semana Santa, 21 personas fueron detenidas por motivos políticos en Nicaragua, según denuncia el Observatorio Monitoreo Azul y Blanco, el cual cada mes realiza informes sobre la violencia estatal. Organismos de derechos humanos denuncian que las detenciones de opositores, periodistas y activistas corresponde a la estrategia del gobierno de Daniel Ortega denominada Puerta Giratoria.
Actualmente en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa deteniendo arbitrariamente a personas nicaragüenses percibidas como opositoras, lo cual esto genera un efecto de puerta giratoria al liberar a unas y encarcelar a otras.
El mecanismo de la puerta giratoria se utiliza desde el año 2018, según activistas como Yubran Suazo, quien fue preso político en dos ocasiones. Ahora expatriado en Estados Unidos, este líder opositor aboga por una comunidad internacional más comprometida con su país.
Una comunidad internacional beligerante en su apoyo constante en la denuncia, exigiendo la libertad de los presos políticos, exigiendo la libertad de Monseñor Rolando Álvarez.
Medardo Mairena también fue preso político en dos ocasiones, razón que lo motiva a mantener una campaña permanente por la liberación de los más de 50 reos que actualmente hay en Nicaragua.
No es tan solo, vamos a estar siempre elevando sus voces, vamos a continuar en medio de lo posible, tratando de luchar hasta el último momento para que ellos sean liberados, incluyendo nuestros pastores como son Monseñor Álvarez.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a las detenciones de los opositores y tampoco sobre las denuncias de la denominada puerta giratoria. Donaldo Hernández, Voz de América.
Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento de lo que describió como un misil balístico de combustible sólido.
Corea del Norte confirmó haber probado con éxito un misil balístico intercontinental de combustible sólido. La agencia de prensa norcoreana KCNA señaló que el propósito del disparo de prueba fue confirmar el desempeño de motores multifases de alta potencia de combustible sólido, la tecnología de la fase de separación y la fiabilidad de los sistemas de control. El ejército surcoreano había anunciado el jueves la detección de un misil lanzado desde la zona de Pyongyang y había apuntado a la posibilidad de que fuera un nuevo tipo de proyectil. Hasta ahora, todos los misiles intercontinentales conocidos de Corea del Norte estaban impulsados por combustible líquido, pero Kim Jong-un había colocado el desarrollo de proyectiles de combustible sólido como una prioridad. Estos artefactos son más fáciles de almacenar y transportar, más estables y más rápidos de lanzar, lo que los hace más difíciles de detectar y neutralizar. Esta prueba se produce mientras las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en su peor momento en años. Seúl ha intensificado la cooperación con Estados Unidos con ejercicios militares conjuntos, que Pyongyang considera como ensayos para una eventual invasión.
Asimismo, Rusia ha anunciado maniobras sorpresivas de su flota en el Mar Pacífico.
Un lanzamiento sorpresivo. El ministro de Defensa de Rusia anunció el viernes unas maniobras de su flota en el Pacífico, por orden del presidente Vladimir Putin. Los ejercicios con base en Vladivostok, en el extremo oriente del país, incluirán maniobras para repeler ataques aéreos masivos, buscar y destruir submarinos y realizar disparos de torpedos, cañones y misiles. El objetivo principal de este ejercicio es aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir las tareas de repeler la agresión de un enemigo potencial desde la posición del océano y el mar. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que las maniobras no están relacionadas con la presencia de la OTAN en Asia-Pacífico, donde hay tensiones entre China y Estados Unidos. Expresó que es un entrenamiento de rutina del ejército y añadió que no está previsto por el momento que Putin asista a las maniobras.
Y mientras ocurre esto, el secretario general de las Naciones Unidas ha emplazado hoy a buscar la paz y la unión entre los países durante un evento interreligioso en la sede del organismo en Nueva York.
En un momento en la historia de la humanidad en que asolan profundas divisiones, la paz es más necesaria que nunca, advirtió este viernes el secretario general de la ONU en un evento dedicado a la plegaria interreligiosa que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante el encuentro, Antonio Guterres destacó la singularidad del día elegido para este encuentro multiconfesional.
Nos reunimos en un momento único, el último viernes del Ramadán. Mientras los cristianos celebran la Pascua, los judíos marcan el final de su Pascua y los sijs disfrutan del festival de Baisakhi. Guterres recordó que los conflictos generan destrucción, pobreza y hambre. Destacó la omnipresencia del cambio climático y la aparición de enormes desigualdades y polarización política, incluso en los países más pacíficos. Por ello pidió alzar los corazones y las voces en favor de la paz y pidió la unión entre comunidades y países.
Radio y Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección contra desinformación rusa, en el que se muestran las noticias falsas que distribuye la prensa del Kremlin a todo el mundo. Nuestra colega Carolina Morales nos trae los artículos publicados esta semana.
Les voy a comentar rápidamente los 4 artículos que tenemos publicado en nuestra página web en este segmento esta semana. Falso. Los soldados ucranianos dieron una paliza a un legionario brasileño. Falso. Envío británico de proyectiles de uranio a Ucrania es una escalada nuclear y una nueva ronda de agresión en la guerra. Falso. Ucrania cavó una zanja cerca de la frontera con Moldavia para detener la huida masiva de hombres de la movilización. Crean un campo de concentración en las afueras de Odessa para aquellos que no quieren luchar contra Rusia. Además, también van a poder encontrar un quiz y una encuesta. Todas las semanas estos quiz y esta encuesta cambia porque queremos saber qué tan informado está nuestra audiencia sobre la realidad de lo que está sucediendo. La encuesta también es para conocer su opinión. La pregunta de esta semana: ¿qué opinas sobre la nueva ley de reclutamiento ruso que prohíbe a los llamados a filas a abandonar el país? Esta es la actualización que tenemos en contra de desinformación rusa esta semana. Gracias y un saludo a toda nuestra audiencia.
A esta hora así va el mundo. Los presidentes de China y Brasil, Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva, emitieron en Pekín una declaración conjunta en la que dicen que el diálogo y la negociación son la única salida factible al conflicto de Ucrania. Jack Teixeira, el joven sospechoso de estar detrás de la filtración de documentos secretos del Pentágono, fue imputado hoy en un tribunal de Massachusetts por delito de transmisión y extracción de información clasificada. 10 palestinos resultaron heridos por aplastamiento y otros 8 fueron arrestados al terminar el multitudinario rezo del último viernes del mes sagrado musulmán del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. El Consejo Constitucional de Francia validó el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno de Emmanuel Macron, que ha generado grandes protestas. El intercambio de cientos de prisioneros entre la coalición militar liderada por Arabia Saudí y los rebeldes chiitas hutíes de Yemen comenzó hoy, durará 3 días, supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y el cantautor colombiano Juanes, ganador de 27 Grammys y Latin Grammys, acaba de lanzar la canción Ojalá, que forma parte de su nuevo álbum Vida Cotidiana, que verá la luz el próximo 19 de mayo. Pasajeros a Júpiter, favor abordar, porque una misión espacial europea se dirige precisamente hacia Júpiter en nuestro segmento de ciencia y tecnología. Ariane González.
La misión europea JUICE inició un largo viaje de 8 años hacia el planeta Júpiter y sus 3 grandes lunas. Durante la travesía se podrán realizar observaciones detalladas del planeta gaseoso gigante y sus 3 grandes lunas oceánicas, Ganímedes, Calisto y Europa, usando instrumentos de teledetección. La misión explorará desde la órbita a las lunas en busca de posibles hábitats y también estudiará en profundidad el complejo entorno de Júpiter y su sistema como un arquetipo de los gigantes gaseosos en todo el universo. JUICE constituye una primicia en el sistema solar por varios motivos. Será la primera vez que una sonda gravite en torno a una luna que no sea la nuestra, y en su trayectoria hacia este planeta se espera que por primera vez se realice una maniobra de asistencia gravitacional Tierra-Luna para ahorrar combustible. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell them, Frank.
I want to be a part of it.
New York, New York. Estamos en nuestra nota de cierre en New York, la ciudad que nunca duerme, que tiene a partir de ahora el primer zar antirratas. Bueno, será una mujer. El alcalde de la urbe neoyorquina, Eric Adams, anunció hoy que se llevará a cabo una inversión de $3.5 millones para combatir el problema de las ratas, considerado como el enemigo público número uno. Se trata de Kathleen Corrado, la primera directora de mitigación de roedores de la Gran Manzana, para combatir estos animales cuya población ha crecido más del 70% tras la pandemia del COVID. En Nueva York, según las cifras recientes, se estima que hay unos 2 millones de ratas que cada vez pierden más el miedo de mantenerse alejada de locales y turistas. La primera